Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands.
Yo soy Joaquín.
Y yo soy Fran.
Si queréis saber más sobre nosotros, entrar en shadowlands.es/suscríbete.
Muy buenas, Joaquín.
Hola, Fran, ¿qué tal?
Pues bien, aquí estamos, un episodio más, el número 8 de Charlas desde Shadowlands. Bueno, estamos bastante contentos porque hoy, como nos escucháis con una semana más o menos de atraso, digamos, hoy ha salido la página web, ha salido shadowlands.es y bueno, estamos bastante contentos de la acogida, de todos los comentarios y de lo que nos hayáis dicho a partir de mañana ya que hemos sacado el podcast también, ahora nos habréis escuchado unos cuantos más y ya tendremos comentarios.
A ver qué se os ocurre, o qué hacemos bien o qué hacemos mal.
Efectivamente, nos iréis diciendo cosas y nosotros pues iremos corrigiendo o iremos cambiando el rumbo del podcast o no, o lo seguiremos haciendo tal cual. Y bueno, estábamos hablando estos últimos días de cambiar un poquito el formato del programa, que no fuera tanto de reglas,
sí, de D&D. Hacer alguna otra visita. Hablar de otras cosas, de lo que hemos jugado, por ejemplo.
Efectivamente. La semana pasada hablábamos de hablar un poquito de las últimas partidas jugadas y en la última parte del programa, pues hacer el tema de las reglas, de unos minutitos. Sí. Y ya cuando tengamos comentarios vuestros, pues intentar contestar vuestras preguntas o pues hablar de vuestros comentarios y eso y comentarlos un poquito. Así que, sin más,
podemos empezar a hablar, pues...
¿De qué hemos jugado últimamente?
Sí, últimamente hemos jugado a la campaña de las máscaras, ¿no? Que la acabamos, al fin. Bueno, después de... ¿cuántos años?
Una vergüenza, ¿no?
Cuatro años.
Entre 3 y 4 años hace.
Sí.
Que la empezamos con... Supongo que a todo el mundo le pasa, ¿no? Cuando juega una campaña larga de Chulú o de cualquier juego... Pues van entrando, vamos entrando unos jugadores, se van cayendo algunos por el camino, otros entran.
Pues sí, van muriendo personajes, van volviéndose locos.
Sobre todo van muriendo y volviéndose locos, sí, eso sí, bueno, que sí, no ha faltado.
Es una aventura.
Mira, pues yo tengo una pregunta sobre esto. Nosotros empezamos la campaña y bueno, se nos ocurrió, no sé si fue muy buena idea o no, yo creo que no es ni buena ni mala, el escoger personajes ficticios, pero que están muy definidos. Pues por ejemplo... yo cogí a Marcus Brody, que era, si os acordáis, de Indiana Jones, es el director, digamos, del Museo Británico, creo que es, no, en Estados Unidos, de una de las universidades donde da clase Indiana Jones y todo eso.
Sí.
Ah, no me acuerdo qué universidad es. Claro, eso tiene varios peligros. El primero es que tienes que interpretar muy bien ese tipo de personaje. En Marcus Brody, si os acordáis... Pues era un tío muy despistado y tal. Y bueno, cuadraba...
Sí, no lo hiciste del todo mal.
No.
Al final se perdió por el desierto. Sino
sí, se volvió un poco loco y supongo que llegó después a Estados Unidos y que se quedó allí, pues nada, dando sus clases y perdiéndose allí en su propia universidad. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Habéis jugado con personajes, digamos, personaje de una serie, de un libro o un personaje histórico? Me acuerdo también de coger yo, me parece que era Peter Lindbergh, uno de los primeros aviadores de la historia de la aviación y tal. No sé, me hace gracia porque al final tienes información, ¿no? En internet.
Para sí, puedes ir buscando cositas que ha hecho y metirlas en la aventura.
Sí, eso es algo más fácil de hacerte el personaje y eso porque tienes más claro el arquetipo. Pero claro, ¿qué problemas os habéis encontrado? ¿Os habéis encontrado algún problema a la hora de hacer esto o no? ¿O qué tal? A ver si nos podéis decir alguna cosa de este tema. ¿Tú tienes opinión?
Pues sí, a mí me gustó el personaje que hice.
Claro, es que en base a Marcus Brody, pues imaginaos quién salió.
El padre de Indiana Jones.
Claro.
Henry Jones,
lo que pasa es que, ¿qué pasa? Pues que, claro, se creó una línea temporal paralela y el señor Henry pues acabó bastante mal.
Sí, bastante, bastante
como
mal.
No lo oirán nunca, pues acabó adorando ahí a Nyarlathotep y...
Exacto.
Sí,
abrazando
sectarios y de baile con los sectarios.
Sí.
Y eso.
Desnudo, bueno. Sí, un poquito de todo.
Entonces... También nos pasa en la llamada, nos cuesta muchísimo en mesa ponernos en situación y ponernos en el tema. Nos cuesta un montón hacer partidas de terror, digamos, o de
un poquito. Hay que ponerse muy, muy en serio y muy concentrados. Y me parece que nos cuesta ponernos, sobre todo en serio.
en internet, cuando jugamos a través de internet, nos cuesta un poco menos, la verdad. Sí. No sabemos por qué. Yo creo que, bueno, quizá el grupo de juegos es distinto, aunque no creo que sea por eso. Yo creo que es porque tienes más tiempo y es más distendido el ambiente. Quizá, y eso.
Sí, sea eso.
El otro, pues bueno, hemos venido, digamos, a jugar, ¿no? Comentamos, claro, que en las partidas de internet tenemos charlas antes y después. Pero es más un poco eso, ¿no? Pues hemos venido a jugar y entonces claro. Aprovechamos más el tiempo, quizá, y algo
sí,
así.
Porque igual quedamos a última hora de la noche y entonces, pues, claro. El cansancio ya hace mella y ya no estás tanto por la diversión y hacer bromas, más que por la partida, ¿no? ¿Quizá?
No lo sé. O a lo mejor todo es culpa de Miguel Ángel.
También puede ser.
Ya te enviaremos el podcast, que lo escuches. A lo mejor todo es culpa de él, que nos hace reír, sí, sí. Y ya no podemos
siempre parar. Tiene que soltar un chascarrillo, sí, o algo.
Es culpa de Johann Stein, el señor Stein. Sí. ¿Has visto lo que se ha hecho? Se ha hecho una lista, perdonad, pero se ha hecho una lista de estas, como de las batallas estas de Warhammer. Ajá, y tal, sí. Y el mago, el no muerto, el mago no muerto, sí, se llama Stein, se llama Johann Stein, igual que el personaje este de la llamada. Así que, bueno, lo que querríamos es eso, interactuar con vosotros, que nos dijerais qué opináis sobre esto de poner personajes históricos. A mí me gusta mucho. Recuerdo también una partida de Sirius Senra, de el Imperial Fox, me parece que se llama, donde salen un montón de personajes históricos, como había un violinista, que ahora me acordaré, pero estaba Coco Chanel también, o sea, personajes de principios del siglo XX, o de finales del XIX, Strauss, me parece, como violinista.
Sí, al final le da un plus a la aventura, yo creo.
Yo creo que sí, a mí me gusta bastante.
Conocidos.
Claro, tiene la dificultad esa, ¿no?, de encarnarlos bien, digamos, o de interpretarlos bien.
Claro, eso sí.
No sé, a ver qué opináis sobre el tema. Y luego, con respecto a Dungeons, ahí es más difícil ya. Pero hoy vamos a hablar de un par de clases. Vamos a empezar con las clases de personaje. Y yo, pensando, repasándolo antes de hacer el podcast, veía lo del bárbaro. Y decía, vale, no será Conan, ¿vale?, el bárbaro, pero a lo mejor un bárbaro tipo Diablo. No sé si habéis jugado al videojuego Diablo, el Diablo 1, el 2 y el 3. Es muy, el bárbaro de D&D me recuerda muchísimo a lo que es el bárbaro de Diablo. Entiendo que se basaron muy probablemente en este arquetipo de personaje. Así que no sé si tenéis vuestros personajes también preferidos o cuando hacéis un bárbaro os acordáis del amigo Schwarzenegger y todo.
Hombre,
esto.
Pues
no sé.
Claro.
Sí, al final.
Viene a la mente el Schwarzenegger directo.
Directamente.
El Conan.
El otro día, perdona, también le puse a los niños comando. Bueno, mi hijo con 10 años alucinaba. Es un poco bestia para 10 años.
Sí, pero bueno, eso ya. Sí, hoy en día no se curan, ya están curados de espanto, me parece.
Sí, con lo mala que es la película, porque a mí me sigue gustando, pero claro, la película es tienes muchos años. Y jolín, desfasada, le gustó. Muy bien, pues hemos jugado últimamente, acabado la campaña de las máscaras, con un final bastante malo para nosotros.
Para nosotros fue horrible.
Como personaje. Y también le hemos dado a un par de aventuras con Cero, que comentamos el otro día. Una de ellas la comentamos, que era el tema de fantasía oscura, digamos, de Grimdark, ¿no? Y luego estamos haciendo el testeo de una aventura que va a salir con la editorial, con Shadowlands, que no tiene nombre todavía.
No.
O por lo menos hasta que no la hayamos jugado del todo no nos atrevemos a decir el que le ha puesto el autor.
Claro, no, todavía no.
La llamamos Proyecto Cero.
Y ya está.
Y bueno, ya iremos informando de cuándo va a salir. Bueno, es una aventura de Chulu en la época actual. La verdad es que también muy molona, de investigación pura y dura, pero con sus incógnitas y su...
Exacto. Sí. Y estamos pensando, creemos que hay una mujer en silla de ruedas, mayor, que...
Sin spoiler.
Es verdad.
Pero
¿qué haríais? Entrar a por ella, ¿no?
Claramente, ¿no? Las mujeres así en una partida, no sé, mayor, silla de ruedas, casa, algo oculta.
Claro, exactamente.
O no, y le hacemos algo que no deberíamos.
Pero bueno.
Bueno, muy chula la partida también, ambientada en Luisiana, en aquella parte de Estados Unidos, en varios sitios de alrededor de Luisiana, con universidades, con hospitales. La verdad es que bastante chula, muy bien ambientada. De hecho, con localizaciones que puedes buscar directamente en Google Maps, que se agradece bastante. Entonces, bueno, ya iréis teniendo noticias de ella porque será una de las próximas aventuras que publicaremos, aunque todavía quedan muchos meses. Y bueno, y nada más con respecto a las partidas. La verdad es que esta noche esperamos seguir esta pequeña aventura de Project Zero.
En principio tenemos que acabarla ya, me parece.
Según entre una y dos sesiones, sí. Así que... y otra pregunta, ¿cuánto suelen durar las partidas, los escenarios, digamos, más o menos cerrados? ¿Suelen durar dos, tres sesiones? ¿Sois más de una sesión, de un one shot de estos? Yo lo que suelo ver por internet son eso, dos, tres, cuatro sesiones máximo de, digamos, una aventura. Así que, no sé, ya nos diréis.
La verdad es que cuesta quedar, y contra más cortitas igual son más apetecibles, ¿no?
Claro, luego, aunque la llamada tiene un montón de campañas, pero un montón, la pregunta es, ¿vuestros personajes suben de nivel? No en el sentido de Dungeons and Dragons, sino van cogiendo experiencia, eso de marcaros las habilidades.
Sí.
¿Lo vais haciendo? Porque a nosotros se
nos olvidó y me parece que no marcamos ninguna.
Deberíamos haber... La verdad es que algunas cositas hicimos bien, o sea que igual...
Exacto.
Entonces impugnamos...
Impugnamos la partida y hay que volver a empezar.
La campaña entera. Muy bien, pues nada, Joaquín, si quieres hablamos un poco sobre las clases bárbaro y bardo.
Sí, podemos seguir con el libro.
Entonces, lo primero es explicaros qué son las clases. Probablemente muchos de vosotros lo sepáis, pero al final la clase es el aspecto que más define a un personaje en D&D, ¿vale?
¿Es lo más importante? ¿Tú qué crees?
Yo creo que sí.
¿Verdad?
Yo creo que sí. Lo más importante, porque no solo lo define, sino que es su vocación. Y tú puedes tener, digamos, una raza en el juego, como en la vida real puedes tener unos genes, digamos, pero luego tu vocación, a lo que te quieres dedicar, yo creo que es lo que más te influye. Y realmente esto yo creo que también es lo que representa el juego. Y bueno, lo que te hace tener unas aspiraciones o otras también, es una especie de vocación. Aunque luego tienes un trasfondo.
Tienes que seguir la manera de jugar en tu clase. La manera de jugar al juego, vaya.
Claro,
la clase te guiará. Vaya.
Al final es un tipo de juego bastante táctico y de combate. Con lo cual, si tú no sigues la manera de hacer que tiene tu clase, pues vas a tener desventaja frente a otros.
Muchos problemas a la hora de avanzar, sí.
Entonces, bueno, esto es así, habrá quien le guste más, quien le guste menos. En mi opinión está súper bien, pero claro, no, claro, ya entiendo, no es un juego indie, no es un juego hipernarrativo, aunque las últimas versiones, por lo menos esta quinta edición, la verdad es que la vemos bastante narrativa, como mínimo con la regla que hemos explicado algunas veces del tema de la inspiración,
sí,
que hacen que los personajes realmente se basen en lo que es su base de personaje, ¿no? Que interpreten y que hagan las cosas que se supone que debe hacer, pues, un clérigo. Claro, esto la teoría rolera supongo que nos podría ayudar, ¿no? Pero un personaje, ¿qué hace? Pues un bárbaro tiene que tener furia asesina, hombre, es una de sus habilidades, pero...
Bueno, claro, después la tienes que usar o no, eso también va a tu manera de jugar.
Efectivamente, pero la furia asesina puede ser por un montón de motivos. Puede ser porque tengas rabia de que asesinan a tus padres de
pequeño.
Exacto,
sí, claro.
O puede ser por muchos motivos. Al final, eso es un poco lo que quería decir, ¿no? Que no sé, estas cositas le dan color al personaje. Y bueno, dicho eso, tenemos, como decimos, en el libro de quinta edición, el libro básico, 6, 8, 10, 12 clases de personaje tenemos. Vamos a hacer un pequeño repaso durante todos estos programas de cada una de ellas, sin entrar exhaustivamente a todas las características, ¿no? Pero
hoy es bastante extenso y puede llegar a cansar todo esto.
Sí.
¿No?
Entonces, bueno, es decir que el bárbaro, pues al final es un guerrero feroz con esta ira, digamos, asesina, o con esta furia, que ahora repasaremos. Que tiene un origen primitivo y que puede dejarse llevar por la furia, pues, en combate. Y el bardo, pues, es un taumaturgo inspirador cuyo poder resuena con la música de la creación. Esto es lo que nos dice el libro. Entonces vamos a empezar con el bárbaro. Empieza diciéndonos el libro que realmente hay que sentarse con el máster para darle una explicación o un trasfondo a ese personaje. Yo también creo que es necesario. Las campañas que hemos hecho no lo hemos hecho demasiado, porque directamente vamos con un personaje a la mesa y los jugadores quizá no lo interioricen demasiado, ¿no? Pues jueguen con un personaje que le lleva el máster pregenerado.
Ya, vale. Es lo que hablábamos al principio. Al principio, crearte tu personaje es lo vas haciendo a tu manera, ¿no? y si te lo trae ya hecho, pues igual no es lo mismo.
Claro, no acabas de tener un trasfondo detrás, una historia, y bueno, y cuesta un poquito. O sea que lo que recomendamos nosotros es que creéis el personaje y luego empecéis a jugar. Claro, no siempre tienes las horas necesarias como para hacerlo. O sea que antes de dejar de jugar, porque no tengáis personaje, a jugar y ya está. Claro. El personaje que sea. Poco a poco también, durante las sesiones, se irá conociendo a ese personaje.
El bárbaro lo que necesita es una raza con fuerza y constitución.
Claro, lo más importante para el bárbaro sería la fuerza seguida de la constitución. Y luego nos recomienda el libro que escojamos el trasfondo salvaje, que también nos va a dar una serie de características, sí, ¿no? Que características nos va a ayudar también.
De fuerza, vaya.
Al final no dejan de ser puntuaciones combo que nos hacen ser más fuertes. Exacto. En la lucha cuerpo a cuerpo y en aguantar el daño de los enemigos.
Es el tanque del grupo.
Efectivamente. Entonces, bueno, el libro nos da una serie de cosas que son los rasgos de clase. ¿Qué nos va a dar, ¿no? una clase de bárbaro? Nos va a dar los puntos de golpe, que es un dado de 12, ¿vale? Que va a ser el dado más grande.
Es el más potente del grupo.
Y luego le sumamos, como siempre, la constitución al 12 más el modificador de constitución. Y bueno, después cada nivel, o sea, en nivel 1 tenemos 12 más el bonificador de la constitución.
Claro, va subiendo. Este personaje es el que va a ir delante de todos, con lo cual es el que va a dar más fuerte, pero también va a recibir, con lo cual necesita bastantes puntos de golpe para aguantar.
Efectivamente. Y a partir de ahí, bueno, las competencias que tiene, pues imaginaos, armaduras ligeras y medias, escudos, armas sencillas y armas marciales. Las tiradas de salvación, de fuerza y de constitución. Y luego va a elegir dos habilidades de entre atletismo, intimidación, naturaleza, percepción, supervivencia y trato con animales. ¿Vale? De estas escogerá pues dos habilidades para ser competente en ellas. Recordad que en el nivel 1 todos los personajes, según su competencia, suman un más 2 a lo que es la habilidad. ¿Vale? Que la habilidad depende de la característica también.
El personaje el bárbaro tiene dentro de sí lo que es la furia, que la puede desatar en cualquier momento de algún ataque o defenderse, vaya.
Creo que todas las clases van a ir ganando rasgos a medida que van subiendo su nivel. Entonces, en el nivel 1 el bárbaro tiene furia, que es lo que ahora explicará Joaquín, y tiene defensa sin armadura. Y además tienes un número de furias por nivel. En el nivel 1 tienes 2 furias.
Hasta que no hagas un descanso largo, no puedes tener otras 2 furias. O sea, puedes gastar 2 furias, que me parece que duran un minuto.
Un minuto, sí.
Y te da ciertas ventajas en las tiradas de fuerza y las tiradas de salvación, pero de fuerza también.
Así es. Así que, bueno, es bastante potente el tema de...
Por eso, en principio te da 2, porque para que no sea tan desequilibrante, ¿no? Sí.
Y luego tenemos defensa sin armadura, que al no llevar armadura, la clase de armadura será 10, más el modificador de destreza, más el modificador de constitución. Así que también una clase de armadura bastante alta. Porque si tenemos un modificador de constitución entre 2 y 3, más una destreza de 2, hostia, ya es un 15 de armadura.
Un 15 de armadura que
es bastante alto, la verdad. Y más para no llevar armadura. O sea que,
exacto.
Bueno, es muy ágil, aparte del explorador también que lo tiene que ser, pues el guerrero también es un...
Es muy potente.
Es un personaje muy potente y muy ágil. Y a partir de ese nivel, a partir del nivel 1, el nivel 2 va teniendo también unos rasgos que va ganando. ¿Vale? Ya no recuerdo si gana los 2.
Sí.
Gana los 2 de cada uno.
Sí, a partir
de
que subas de nivel vas a ganando lo que los 2. Ataque temerario y sentir el peligro.
Muy bien, no vamos a repasar todo el resto de rasgos, ¿no? Que va ganando con los niveles, lo tenéis aquí bien explicado.
A partir del nivel 3 sí que entra en la senda primordial. Y entonces sí que tienes que elegir la senda del Berserker o la senda del... No recuerdo ahora.
Sí, pues era el totémica, la senda del guerrero totémico.
Exacto, el guerrero totémico. Pues nada, la del Berserker es el luchador típico, bestia y que
se ciega y que va a muerte.
No,
por
no ve nada más que la sangre del enemigo. La saco. Y la del guerrero totémico es más espiritual, ¿no? Más conectado con la naturaleza, con los animales, y entonces tendrás que elegir un animal para seguir. Un águila, un lobo o un oso. Uh-huh. Y cada uno pues te dará unos ciertos beneficios. Ajá. Para seguir jugando.
Yo creo que debe ser de los personajes más fáciles, digamos, de jugar.
Sí, porque al final es para repartir. Va repartiendo leña y avanzando. No le veo yo más historias. Bueno, a la hora de elegir los espíritus y estas cosas, sí. Te puede hacer un poquito más de, no sé, por ejemplo, personalizar a tu personaje con los diferentes animales que hay. Pero bueno, en principio es bastante de batalla. Esta clase.
Muy bien, y después queríamos tratar en este programa también el bardo. El bardo es el típico personaje que en anteriores ediciones de Dungeons and Dragons nadie quería llevar. Es así.
Bueno, no sé. Pero a mí bueno, me parece un personaje interesante.
Sí, parece que en esta versión de The Dungeons le han dado un poquito más de fuerza. Tiene hechizos directamente.
Sí.
Uh-huh. Va a tener una serie de conjuros. Y ya desde el primer nivel tiene dos espacios de conjuros de nivel 1, con lo cual empieza a ser bastante interesante. Uh-huh. A ver, el bardo, ya me corregiréis, y habéis leído... no es La sombra del viento, otra vez me pasa. Ay, la novela esta de Patrick Rothfuss, que ya me acordaré, La sombra del viento, perdón. En esta novela sale un personaje que lo puede todo, que es súper listo y súper tal, excepto cuando se encuentra con la mujer. Si lo habéis leído ya sabréis de qué hablo. Con su amada, digamos, que entonces se vuelve loco y ya no sabe lo que hace. Pero cuando no está delante de ella, pues resulta que es un genio en matemáticas, es un genio en tal, tiene hechizos, va a la universidad, bueno, y es el mejor. Ajá. Pero al final es un músico y no deja de ser un personaje bardo. Entonces, ya me corregiréis si los que lo hayáis leído, pero realmente es así, o yo lo veo muy así. Entonces, digamos que el bardo está con su música, hace magia.
Sí, exacto.
Hacer un resumen sencillo.
Es un personaje que va buscando historias y va contando historias por los diferentes lugares de la aventura, ¿no?
Disculpad, que es el nombre del viento.
El nombre del viento.
Llevo un rato y se me olvidaba, es el nombre del viento, ¿vale? El libro del que os hablo, Coat o Quote o algo así, es el personaje este, que yo creo que, vamos, claramente pues es un bardo. Muy bien, ¿y qué nos encontramos con el bardo?
Bueno, pues el bardo no es un luchador muy fuerte, tiene un dados de golpe, pues un dado de 8. Uh-huh. Y después a los puntos de golpes les al 8 le sumarás pues tu modificación de constitución.
Uh-huh. Nos dice el libro además que las características más altas deben ser la de carisma, seguida de la de destreza, y que uh-huh. cojamos el trasfondo animador.
Sí, eso es para una creación rápida,
sí. Uh-huh. Dice, después escoge entre los trucos burla dañina y luces danzantes. Eso como trucos, y los conjuros de nivel 1, detectar magia, hechizar persona, ola tronadora y palabra de curación. O sea que es... la verdad es que es bastante todoterreno.
Sí, sí, la verdad que sí.
Es un personaje que a mí ahora mismo, tal y como está concebido, tampoco me molestaría para nada llevar. Porque eso de hechizar persona puede molar. El claro, curar mola. El detectar curar. Magia uh-huh. y controlar ese tema.
Es el
tema.
Que está un poquito más atrás y uh-huh. va dando pues curación o va uh-huh. intentando ayudar a la que está sí. dando caña.
Claro, a partir de ahí, en las armas y todas las competencias y eso están basadas en eso. Que tenemos pues armaduras ligeras, armas sencillas, ballestas de mano, espada corta, un estoque, ya sabéis, espadas, los estoques, todo este tipo de herramientas, digamos, de armas, ¿vale? Entonces la tirada de salvación tira por destreza y por carisma, y las habilidades puedes coger tres cualesquiera, con lo cual es un personaje bastante versátil también.
Exacto. Para empezar, pues tendremos los rasgos de lanzamiento de conjuros uh-huh. y después la inspiración bárdica, que es más básicamente lo que hemos dicho, que va a inspirar a los demás jugadores, uh-huh. Del equipo nuestro, para darles un plus durante cierto tiempo.
¿A sus acciones o a la manera? Porque esto sí que no lo
tengo. A las acciones que hagan.
Vale. O sea, tiene un D6 además a los... Está uh-huh. bien. Y bueno, eso es Eso es a nivel 1.
A nivel 1, exacto.
Y luego pueden pasar, van haciendo, van creciendo, digamos, uh-huh. y tienen aprendiz de mucho a nivel 2, canción de descanso también a nivel 2, y bueno, ya colegio bárdico a partir del nivel 3, pericia, exacto. y luego mejoras, van mejorando características, como en todos los personajes, que esto no lo hemos dicho, y una serie de rasgos.
Sí, a partir del nivel 3, lo del colegio bárdico, uh-huh. tendrás que elegir el colegio del conocimiento o el colegio del valor.
Vale, es un poco como lo del guerrero.
Exacto,
¿no?
es lo mismo. Sí, básicamente todas las clases tienen
a un camino o a otro.
Un camino u otro.
Ajá. El colegio del conocimiento, pues te va a dar, ya lo veis, pues.
Los estudios de todos los bardos, pues se reúnen y pues intercambian trucos, intercambian conjuros y esas cosas.
Sí, yo en esta versión la verdad es que el bardo es bastante más interesante que las otras, que sencillamente iba cantando por ahí, servía para que se lucieran el resto de personajes. Y en este, en esta edición, pues la verdad es que es bastante, bastante interesante, ¿no? El bardo. No sé si habéis jugado con alguno, no sé qué opináis, si nos equivocamos mucho, uh-huh. si. Pues esperamos exacto. que nos digáis comentarios.
Sí, un poquito de a ver qué os parecen uh-huh. estas dos clases.
Y nada, Joaquín, llevamos ya 26 minutos, creo que lo dejamos por hoy. Uh-huh. Esperamos, como os decimos, pues vuestros comentarios. Hay una cosa que, si os gusta el podcast, nos podéis ayudar muchísimo, que es haciéndonos una reseña de 5 estrellas en iTunes, si nos escucháis por ahí. Y si no, pues un me gusta y un comentario en iVoox. Nos ayudáis con eso muchísimo, pues a que tengamos más visibilidad, que más gente claro. conozca el mundo del rol. Y nos pueda conocer como Shadowlands Ediciones. No dejéis de pasar por la web, por shadowlands.es.
Sí, recién estrenada. Y sí. a ver, y comentar a ver qué os parece también.
Efectivamente, a ver qué os parece la web. Y nada, si entráis en shadowlands.es/suscríbete, pues allí dejáis vuestro email y os mantendremos informados de, uh-huh, de las novedades. Es voluntario absolutamente, ¿eh? Si no queréis, pues no claro. hace falta. No, pero es que
no obligamos a nadie.
Sí, claro. No pretendemos eso, ni mucho menos. Así que nada más. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.